Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Era un secreto a voces, pero todavía no era oficial. Hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros, se ha anunciado públicamente la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia. Así lo anunciaba la titular de Defensa, Margarita Robles.
El Gobierno ha acordado hoy el cambio en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia. La que era hasta hoy directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, es una mujer que viene de ese centro, que tiene todos los valores de los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, de responsabilidad.
Robles ha querido argumentar esta decisión como el resultado a una modernización del CNI ante los nuevos retos a los que se tiene que enfrentar España, como la guerra de Ucrania, los problemas de ciberseguridad. Por ese motivo, su cargo será ocupado, dicen, por la actual secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Castelleiro.
Habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Yo creo que en este paso nuevo, en este paso que es un impulso, es una continuación, la persona elegida, la secretaria de Estado de Defensa. Yo creo que a ella le gusta fundamentalmente que digan que es una funcionaria del Centro Nacional de Inteligencia.
Castelleiro era la opción por la que apostaba Robles. En este sentido, le ha salido bien. Yo no he oído hablar a nadie mal de esta señora, Hablamos de una mujer conocedora del centro que entró en 1983 allí y que desde junio del 2020 era la número 2 de defensa. Antes fue jefa de gabinete de la ministra. Ahora tendrá el difícil reto de lavar la cara a nuestro servicio de inteligencia e intentar que no haya nuevos fallos de seguridad.
Claro que hay fallos de seguridad y los seguirá habiendo, porque uno de los precios que pagamos por la tecnología, como decía antes, es que en un año podemos tener la vacuna de la COVID, pero al mismo tiempo hay muchas vulnerabilidades, somos vulnerables.
El Gobierno no ha esperado más y ha tomado esta decisión después de obtener el informe elaborado por el Centro Criptológico Nacional y que ha usado Moncloa para justificar la destitución. Se certifica que no solo los móviles de Sánchez y Robles habían sido espiados, sino también el del ministro del Interior, Grande Marlaska. Lo confirmaba la portavoz Isabel Rodríguez.
Tres teléfonos han resultado infectados, dos de ellos ya les dimos cuenta el pasado 2 de mayo, el del presidente del Gobierno y el de la ministra de Defensa, y un tercero ha sido el del ministro de Interior, se produjo en el mes de junio del año 2021, al igual que el de la ministra de Defensa. Ha existido también, y se ha constatado en este informe, un intento de infección, ha sido del terminal del ministro de Agricultura.
No sé qué le habrán pillado a Marlaska en el móvil, pero habrán intentado pillarle al ministro de Agricultura, pero hay un denominador común en todo esto, coincidiendo con Sánchez y con Robles, y es el tiempo de la crisis con Marruecos, el del Polisario, los niños en Ceuta, y recordemos que el ministro de Agricultura fue durante un montón de años un estupendo embajador en Marruecos, Bueno, para muchos es considerada la primera víctima política tras las escuchas de Pegasus, la hasta hoy directora del CNI. Te recuerdo que el cese se produce tan solo una semana después de su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en la que tuvo que dar explicaciones sobre las autorizaciones judiciales que permitieron las escuchas a los independentistas. Bueno, hoy el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha anunciado cuándo hablará Pedro Sánchez sobre este asunto.
La comparecencia del presidente del Gobierno para la semana del 24, el pleno que se celebrará la semana del 24, 25 y 26, con motivo de el caso vivido en las últimas semanas en relación a Cataluña, de las escuchas y de la situación que en estas últimas comparecencias, ruedas de prensa, hemos facilitado información.
Menudo papelón que hacen los portavoces algunas veces. En fin, con Pegasus sobre la mesa, los socios, desde Podemos hasta Esquerra, pedían dimisiones. Hoy se han cobrado la primera. Hay que ver si la destitución de Paz Esteban será suficiente para calmar las aguas de los independentistas, que ya apuntaban directamente a Margarita Robles. Ella asegura que por ahora cuenta con la total confianza del presidente del Gobierno.
Que siempre he encontrado el apoyo del presidente, y lo voy a seguir encontrando, estando cerca de aquellos ciudadanos que lo pasan peor, aquellos ciudadanos que sufren más, y sin ninguna duda en el apoyo a todos los funcionarios públicos de este país.
Eso se llama tirar de argumentario. Bueno, quien sí ha rebajado el tono crítico de los últimos días ha sido Podemos. A pesar de ello, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, insiste en no cerrar la crisis y seguir apostando por la regeneración, lo dice Echenique, la regeneración de la democracia.
Si el gobierno desclasifica o no documentos, si el gobierno permite o no que haya una comisión parlamentaria, si el gobierno desbloquea o no la ley Mordaza, la ley de secretos oficiales, pensamos que eso es lo que va a demostrar si hay o no un compromiso de este gobierno con la regeneración democrática y con establecer unas garantías de que esto no vuelva a pasar.
Contigo. Vamos a establecer las garantías contigo. Bueno, mientras desde la oposición observan alucinando cómo se dinamita el CNI y con él cómo se golpea al Estado, eso dicen. Desde Vox acusan a Sánchez de indultar a los que atacan a la seguridad de España, mientras que desde el PP, su secretaria general Cuca Gamarra calificaba de títere al presidente del gobierno.
Y es la pregunta que se hacen hoy los españoles, ¿quién manda aquí? ¿Quién nos gobierna? Y la respuesta que encuentran es los independentistas catalanes y vascos. Ellos son los que realmente mandan. Y son los que realmente mandan porque tenemos un presidente que se ha convertido voluntariamente en un títere del independentismo.
Pegasus y el CNI serán sin duda protagonistas en la reunión que está prevista en los próximos días entre Sánchez y el presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonés. Desde allí no se conforman con esta decisión y se personarán como acusación particular en la Audiencia Nacional. Su portavoz es Patricia Playa.
Hacen falta todavía muchas explicaciones al respecto y también muchas más acciones. La sustituyen porque ya es demasiado evidente que el CNI ha actuado sin control legal durante demasiado tiempo. Hace falta asunción de responsabilidades.
Bueno, la situación sigue siendo tensa. Por eso, con este panorama, hoy vamos a hablar del Centro Nacional de Inteligencia, de su anterior directora y de las consecuencias que puede acarrear esta nueva situación. Cuando hablamos de Paz Esteban, lo hacemos de la historia del CNI. Es cuando ingresó, en el año 1983, todavía el centro no llevaba ese nombre, era denominado Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID. Es licenciada en Filosofía y Letras, comenzó su andadura como funcionaria en la biblioteca, pero poco a poco cogió más protagonismo. Se especializó haciendo informes sobre terrorismo internacional, hasta que en 2004 formó parte de la directiva, de la dirección del centro. Siempre ha tenido muy claras las reglas y las normas de la institución.
Tenemos una política de apertura hacia la sociedad precisamente para que nuestros ciudadanos nos conozcan y por lo tanto puedan confiar en nosotros. Lo demás es ruido interesado. Ante ese tipo de circunstancias, el Centro Nacional de Inteligencia nunca va a responder. Responde ante quienes son sus jefes y ante la sociedad.
Con el general Félix San Roldán, director del CNI hasta 2017, fue la directora del Gabinete Técnico y posteriormente se convirtió en la número 2 de Inteligencia. Fue el 10 de febrero de 2020 cuando se convirtió en la nueva directora de la Casa. El mismo día en el que dijo estas palabras.
Mi más profundo agradecimiento a quienes han hecho posible que hoy esté aquí. En primer lugar, mi gratitud al presidente del Gobierno y a su ministra, porque habéis hecho una apuesta novedosa y porque al otorgarme vuestra confianza para dirigir el CNI, le habéis mandado una señal clara de respaldo a la institución, una señal que todos nosotros valoramos muy positivamente y os agradecemos, ministra.
Después de 40 años en inteligencia, Paz Esteban ha sido destituida por el gobierno cuando sus socios lo han exigido. En su lugar ha sido nombrada otra veterana del Centro Nacional de Inteligencia, la actual secretaria de Estado de Defensa, hasta hoy Esperanza Casteleiro. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, licenciada en Filosofía y Letras, 65 años, hace casi 40 que llegó al centro, donde ha sido espía, analista de inteligencia, secretaria general y siempre una incansable trabajadora, reconocida, respetada por la inmensa mayoría de sus compañeros. Uno de ellos nos dice que nunca tuvo familias políticas ni banderías. Iba a lo suyo, buena, seria y serena, madre de 3 hijos y con una dedicación sin tregua. Nos cuentan algunos que hay días que echa 15, 17 horas en el despacho de defensa. Allí ha sido la mano derecha de la ministra. Primero fue su jefa de gabinete, actualmente secretaria de Estado. Es el mismo rango que mantiene ahora, aunque con el añadido de directora general del Centro Nacional de Inteligencia. Si es arriesgado cesar en este momento a la jefa del servicio secreto, más complicado podría ser buscar un sustituto. Requiere el quórum de varias instancias, de instituciones, incluso la Casa Real. En esta ocasión cuenta con el visto bueno de todos, pero evidentemente es un nombramiento de Margarita Robles, la ministra que se enfrentó a los que pedían el cese de Paz Esteban y que hoy dice que no es un cese, que es solo una sustitución. En fin.
Continuará. Como era de esperar dentro del CNI, la noticia pues no ha sentado nada bien entre las 3.000 personas que forman parte del servicio. Juan, la decisión podría tener consecuencias muy graves y afectar en la forma que tiene de trabajar el propio centro, ¿no?
Pues la verdad es que ha sido lo que se suele decir un cese anunciado. Lo pedían los secesionistas y nadie en el gobierno, ya sabemos, excepto Margarita Robles, ponía la mano en el fuego por ella. De hecho, el pasado viernes, durante la celebración del 20 aniversario del CNI, una celebración, por cierto, aguada por esta crisis, Paz Esteban fue ovacionada por una enorme cantidad de sus subordinados, como si de una despedida se tratara, nos cuenta gente que está ligada al centro. Su voluntad era seguir y al menos no ha permitido que se presente esto como una dimisión. Nos dicen en Moncloa que el CNI no habla, pero lo cierto es que lo integran personas y el sentimiento allí es de frustración. Les ha fallado la lealtad de su propio gobierno. A pesar de que el nombramiento de Casteleiro es calificado de excelente decisión y un intento de neutralizar la frustración, fuentes implicadas en el centro destacan el efecto corrosivo de esta destitución. Se han cargado, dicen, la moral del servicio. Hasta podría afectar a la forma de trabajar. Se ha visto que hacerlo con la ley en la mano no es suficiente. En un trabajo, por cierto, que a veces se mueve en el límite. Ya sabes, Ángel.
Seguro que sí. Bueno, quien sabe muy bien cómo funciona ese centro, trabajó muchos años como agente allí mismo, aunque estuvo más tiempo fuera de España que aquí, es Jaime Rocha. Marino de la Armada, destinado en la casa durante muchos años. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo definirías, hasta donde se pueda, claro, entrevistar a alguien que ha sido agente de inteligencia no es fácil, ¿eh? Pero, ¿cómo definirías a Paz Esteban?
Bueno, ya, era la directora hasta hoy, magnífica, extraordinaria, eficaz, discretísima, una mujer muy discreta, y muy profesional. Yo creo que reunía todas las cualidades para estar donde estaba.
Como directora del CNI, un director del CNI no es un cargo político, es un cargo técnico, en muchos casos históricamente ha sido un cargo militar. Debe ser un puesto tremendamente complejo, ¿no?
Es complejo, pues, pero yo creo que quien mejor está preparado para dirigir el centro es precisamente personas que han estado ahí muchos años, son quienes mejor la conocen. Cuando han tenido un director o hemos tenido algún director, procedente de fuera, fuera un militar o fuera un civil, la verdad es que hasta que se hacen con la mecánica y empiezan a conocer el centro pasa un buen tiempo, no digo de ineficacia, pero sí de adaptación a nuevas normas, a nuevas cosas y tal. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en estos y en todos los casos es nombrar a alguien de la casa que haya vivido distintas experiencias dentro, lo cual le da un conocimiento más amplio y que está mejor preparado, lógicamente.
Ella no ha querido dimitir y mira que seguro que se lo pusieron en bandeja. Se ha ido con toda la dignidad. Es mi lectura como periodista y viéndolo desde fuera, ¿no te parece?
Sin duda ninguna. Ella no iba a dimitir nunca. Ella no se ha equivocado en nada, lo ha hecho todo perfectamente. Lo que pasa es que, como estabais comentando, ella no puede hablar, ni ninguno de mis compañeros que están todavía en el servicio pueden hablar. Por eso, a mí cuando me preguntan y tal, digo, pues mira, yo estoy en una situación que conozco muy bien lo que está pasando con detalle, ¿no? Pero lo que se ve desde fuera y con las reacciones que tienen a los compañeros, por ejemplo, el otro día, el día 6, una ovación a Paz Esteban, prolongada, sentida, cariñosa, de apoyo total y absoluto, ¿no? Porque saben todos que ella no ha cometido ningún error.
Me decía Juan Baño en la crónica anterior que el cese, su destitución, lo pinten como lo pinten, es lo que es, ha sido una decisión complicada, pero para complicado el puesto de quien llega. ¿Cómo ves a Esperanza Casteleiro? Es otra veterana de la casa.
Sí, también la conozco muy bien. También llegó hacia La Paz, que yo creo que el mismo año incluso. Yo estaba ya en el gabinete de Manglano en ese año. Yo había ingresado en el 79 y en el 83 estaba ya en el gabinete de Manglano cuando se incorporaron las dos, ¿no? Y muy jovencitas y muy, muy con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de trabajar. Ten en cuenta que a los miembros del servicio se les escoge por una serie de cualidades personales, entre ellas una de las más notables tiene que ser la discreción. Ahí se entra y de lo que pasa ahí dentro no se puede saber nada. Yo he contado algunas veces incluso que una cosa magnífica que tiene el centro es que cada uno sabe de lo que tiene que saber y no sabe nada de lo que tiene el de al lado, aunque lo tenga en la mesa pegado, pero cada uno lleva su tema, ¿no? Y eso es una garantía de seguridad y de secreto, claro.
Hablamos de que el cargo de director de CNI tiene que ser muy diplomático, muy especial. ¿Qué características tiene que tener, no digo un agente, no digo un analista, sino alguien que llega hasta tan alto en la casa?
Pues yo lo de la diplomacia no es entra relativo, dentro, ¿no? De la... Sí, es relativo, es bastante relativo. Yo ya he dicho, una de las cualidades más apreciadas, por supuesto, es la discreción, o sea, una persona discreta, que sea una persona que sepa estar en su sitio, que no hable más de lo que tenga que hablar y que lo he dicho también antes, que conozca bien la casa, ¿no? Se aprecia mucho el que cuando una persona como Esperanza ahora, como Paz antes, llegan a la dirección del centro, ese background de 40 años de servicio es muy, muy, muy positivo, ¿no? Entonces, eso, personas que tengan conocimiento profundo, personas muy discretas y personas, además, hay una cosa, nosotros, yo estuve, como he dicho antes, en el gabinete del general Manglano 3 años y entonces rodearse de un buen equipo es fundamental. Eso, nadie nunca, ninguno somos capaces de llevar una organización de esta importancia y de esta magnitud por nosotros mismos. Quiero decir que yo también cuando he tenido temas de dirección he procurado rodearme de gente que me ha ayudado mucho y yo creo que ella, que ahora Esperanza cuando llegue, que además ha estado allí de secretaria general, pues nombrará su propio equipo y será gente de su máxima confianza y yo estoy seguro de que lo va a hacer tan bien como lo ha hecho Paz.
Hablamos de políticos, hablamos de estos nombramientos o destituciones, pero Jaime, yo pienso en los agentes. ¿Cómo queda la moral de la tropa?
Pues bastante tocada, ¿eh? Bastante tocada, aunque voy a decir una cosa. Alguien me preguntaba y dice, bueno, el prestigio del centro ha quedado por los suelos. Digo, no, el prestigio del centro en absoluto. El centro ha hecho lo que tenía que hacer y todos sus miembros han hecho lo que tenían que hacer. Digo, lo que pasa es que esto, a vistas de otros países, pues puede sonar un poquito a lo de país de pandereta, ¿no? Porque aquí pasan cosas que no pasan en ningún lado del mundo, ¿no? Y todo este show que se está montando con este tema, la verdad es que es inconcebible en un país serio. Pero el centro tocado no queda, porque el centro ha hecho lo que tenía que hacer y además sigue manteniendo la máxima discreción, no se pronuncia para nada. El centro está a las órdenes del gobierno, el gobierno de turno, como siempre ha sido, y obedeciendo y siguiendo las instrucciones y obteniendo las informaciones que el gobierno le encomienda, ¿no?
Jaime Rocha, agente de inteligencia, escritor de éxito, todavía está por ahí dando vueltas el muro y la operación Dorado Canyon. Gracias y mucha suerte, Jaime.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas noches. ¿Cómo queda? Vamos a recoger el testigo con esa última pregunta que le planteábamos al capitán de navío, Jaime Rocha. ¿Cuál es ahora el papel del CNI? Vamos a analizarlo un poco con Luis de la Corte, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Centro de Investigación de Ciencias Forenses y de la Seguridad. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
No sé, si tuviéramos que poner un calificativo, un sustantivo a todo esto, disparate, caos, inaudito, no sé, ¿cuál pondrías?
La verdad es que más de uno. Lo primero, el primero de todos, insólito. El segundo, injusto. Y el tercero, muy perjudicial para España.
Vamos a analizarlos. ¿Insólito por qué?
Insólito porque, como acaba de decir Jaime Rocha, que estaba escuchando la entrevista anterior, esto no pasa en un país democrático normal. Es insólito que un gobierno destituya al director o directora del servicio de inteligencia después de haber insistido en reconocer la verdad, y la verdad es que el servicio de inteligencia ha hecho única y exclusivamente lo que el gobierno le ha pedido, y lo ha hecho de manera legal para defender y proteger al Estado.
¿Injusto?
Injusto por esa misma razón. Doblemente injusto, primero, porque lo que se ha hecho es lo que se debía hacer, y segundo, porque es bastante sorprendente que la responsable directa por encima de la directora del servicio de inteligencia haya pasado 2 semanas insistiendo en que todo era justo, legal y correcto, y de repente nos despertemos con una... Bueno, nos despertemos no porque era las 12 de la mañana, pero con una rueda de prensa en la que no se da una sola explicación, y encima... alabando al centro, al mismo tiempo se dice que se destituye a la directora. No se da ni una sola razón que lo justifique. Eso lo hace doblemente injusto. Por supuesto, esa injusticia es no solo para la directora que ha sido destituida, sino para los más de 3.000 trabajadores del centro que estaban detrás de ella apoyándola y respaldándola.
¿Y perjudicial por qué, Luis?
Perjudicial por muchas razones. Algunas son más evidentes, otras menos. Desde luego, tener un servicio de inteligencia desmoralizado no es la mejor condición para trabajar. Afortunadamente, la profesionalidad y el patriotismo de los miembros del CNI lo resiste todo, pero eso no significa que no estén ahora mismo frustrados y desorientados. No es la mejor manera de trabajar. Yo creo también que la imagen del servicio, al menos ante la opinión pública española, hoy por hoy, no está degradada, pero la imagen exterior del servicio probablemente ha sufrido una merma, y eso se va o se puede traducir en una limitación de la colaboración entre nuestro servicio y servicios extranjeros, un elemento que es fundamental para que cualquier servicio de inteligencia hoy día haga su labor de manera efectiva, ¿no? En tercer lugar, daña la credibilidad del propio gobierno de España, que se contradice en su manera de actuar y en sus declaraciones respecto al centro. Y por último, hay que recordar que se han tomado decisiones muy discutibles estos días, no solo la de la destitución, la introducción de ciertos partidos, de representantes de ciertos partidos políticos en la comisión de secretos oficiales, la revelación de infecciones a las comunicaciones de los altos cargos del Estado. Eso incrementa la vulnerabilidad a nuevos ataques. Si un objetivo se reconoce como vulnerable, aumenta los intentos de volver a atacarlo, y podría seguir.
¿Y ahora qué? A lo mejor la pregunta no se la puedo hacer a un profesor de la universidad, pero casi como contertulio. ¿Esto se va a quedar aquí? Yo tengo la impresión, y es una opinión personalísima, que como sigan apretando después de la cumbre de la OTAN, se carga la ministra.
Bueno, No cabe descartarlo. Vamos a ver, hay un principio que debería tenerse en cuenta cuando se trata con ciertos actores políticos. No hay que intentar satisfacer a quien vive del descontento. Esto es lo que se está pretendiendo. El problema de fondo de todo esto es bien conocido. Tenemos un gobierno cuyos socios conspiran contra el Estado. Lo han hecho, han dado un golpe de Estado, han anunciado que lo volverán a hacer, conspiran constantemente contra el Estado y encima chantajean al gobierno. Eso
cuando pone por medio al servicio de inteligencia, pues el que queda dañado es el servicio de inteligencia. Y de paso, todas las instituciones del Estado. Yo no sé cuál será el futuro de la actual ministra de Defensa, pero desde luego la credibilidad de la ministra después de esta decisión, que no ha sido capaz de explicar de manera mínimamente razonable, pues está bajo mínimo.
En fin, mucho me temo y por desgracia que continuará, pero alguien debería tener en cuenta que con las cosas de comer pues no se juega. Luis de la Corte, profesor, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Centro de Investigación de Ciencias Forenses y de la Seguridad. Gracias, como siempre, por la clase, Luis.
Muy buenas noches.
Adiós, chao, chao. Pues hoy hemos intentado aclarar causas, consecuencias y el quién es quién del CNI tras la destitución de Paz Esteban como directora del centro. Una decisión que se ha tomado a petición de los socios de gobierno o a exigencia. Veremos si a partir de ahora se calman las aguas o quizás aumenten las presiones y caigan más piezas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.